Los 3 minutos que pasamos de la 1:30 aquí, que seguimos en directo con la mañana de este martes. Y bueno, ya sabes, te lo acabamos de avanzar y te lo vamos a contar con todos los detalles. Overbooking, el documental sobre el turismo masivo en nuestras islas, en Mallorca, que se presenta este próximo viernes, día 25, en la Sala Augusta. Nos acompañan su director, Alex Dioscórides. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Ojos, productor. Muy buenos días también.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Muy bien,
encantados de estar aquí.
Igualmente, muchísimas gracias por venir a presentarnos este documental. ¿Qué es lo que os lanzó a hacerlo?
Bueno, pues ver un poquito cómo iba evolucionando y de una manera muy rápida el aumento de turistas que iban viniendo a la isla, ¿no? Y a lo mejor también pues un poco cómo se iban perdiendo espacios que uno estaba acostumbrado a tener para él, ¿no? Es como que pierdes un poco tus zonas donde vas a pasar tu tiempo libre. Y un poco eso pues nos fue creando preocupación, ver las noticias, ¿no? De que hay muchas cosas, muchos indicadores de que la isla no está yendo todo lo bien que debería. Entonces, pues poco a poco, sobre todo Joe, ¿no? Me lo mencionó, tal, habría que hacer un documental, sería muy interesante. Y bueno, y ahí empezó una aventura, la verdad.
Claro, un documental serio, porque cuando hablamos de masificación turística escuchamos muchas tonterías.
Sí, de hecho eso fue una de las cosas que nos propusimos desde el principio, hacer un producto realmente de o sea, muy muy, muy riguroso. Desde el primer momento tuvimos muy claro que queríamos contribuir a poner mejores argumentos, mejores razonamientos encima de la mesa, añadir valor a este debate, ¿no? Que normalmente suele estar tan limitado por las posturas tradicionalmente enfrentadas por todos las diferentes facciones, ¿no? Cada uno al final parece que cuando habla de turismo, cuando discute sobre la industria turística de Mallorca, lo hace siempre desde un punto de vista muy atrincherado, ¿no? Que a veces no ayuda a que podamos todos juntos encontrar un modelo que nos funcione. Cada uno va a la suya y se hace muy difícil construir un proyecto común, un proyecto que sirva para el bien de todos, ¿no? Y también de la isla, evidentemente.
Y como que nos quedamos en la superficie, ¿no? Que no se profundiza demasiado en las reflexiones, en el debate o en los datos.
Sí, por supuesto. Es que es algo que tradicionalmente nos ha dado mucho miedo hablar. La gente dice, bueno, pero es que vivimos del turismo, ¿no? No lo toques, funciona. Esto funciona, no lo toques, cuidado, no se vaya a romper. Pero es que nosotros creemos que precisamente porque Mallorca vive del turismo, precisamente porque hemos sido pioneros mundiales en el turismo, si hay algo que sabemos hacer muy bien, también muy mal, ¿eh? Cuando nos lo proponemos, pero si hay algo que sabemos hacer muy bien es el turismo. Entonces, ¿cómo puede ser que hayamos construido esta industria que genera tantísimo dinero, que de alguna manera se ha vuelto contra nosotros? ¿De cada vez está generando menos dinero o cada vez necesitamos traer más gente, repetir más veces la operación para conseguir el mismo retorno? Eso no tiene sentido en términos económicos, sobre todo en un espacio limitado como es una isla. Entonces nosotros empezábamos a ver, claro, Alex y yo, esto es un tema que hablamos desde hace años ya, que nos viene preocupando más desde un punto de vista quizás medioambiental, más social, pero en los últimos años hemos ido viendo cómo esa preocupación va trascendiendo hacia otros ámbitos. Ya no son solo los ecologistas que están preocupados por el modelo, son los propios empresarios, son los economistas que nos están alertando que es que este modelo no tiene futuro, no funciona. Entonces, pues cuando ves que las posturas que tradicionalmente no han estado de acuerdo en algo empiezan a vislumbrar por lo menos un diagnóstico consensuado, dices, aquí hay algo interesante, vamos a meternos a fondo.
Claro, es que era un negocio que realmente vino como un poco de repente, ¿no? Empezaron a venir turistas, todo funcionó muy bien, se empezó a construir muchos hoteles, fue una economía increíblemente buena, ¿no? Para salir del franquismo, pero nada se hizo con mucha conciencia, ¿no? Era como todo a salto de mata, ¿no? Se iba haciendo y claro, ya hemos llegado a este punto y a lo mejor sí que ahora ya hay que empezar a hacer las cosas reflexionando bien, ¿no? Sobre cada paso que se hace, ¿no?
Hacéis un poco de repaso a la historia de la evolución del nacimiento y pues las décadas de los 60, 70, 80 del turismo en Mallorca.
Sí. Hacemos una breve introducción y hablamos un poquito pues del pasado y encontramos un hotelero del Arenal que ya está jubilado, que su familia hizo el primer hotel del Arenal. Y por suerte fue su padre quien lo hizo y por suerte él, pues Pedro Canals, aún está vivo y nos pudo contar pues pequeñas anécdotas, ¿no? De esos primeros momentos del Arenal.
Tenéis más de 40 personas, ¿no?, entrevistadas que participan en este documental, algunos nombres muy conocidos y otros no tanto.
Bueno, eso también ha sido otro otro reto, cómo compaginar el discurso más académico, las voces autorizadas que todos conocemos, con esas perspectivas más cotidianas, ¿no?, con las personas que lo están viviendo a pie de calle, como nosotros al final, ¿no?, y cómo traducir también ese discurso a veces tanto inaccesible a hechos y a historias más humanas, ¿no? Entonces nos propusimos encontrar estas, a veces, caras B, decíamos, del turismo, ¿no? Esas voces ignoradas, los subalternos, que dicen los académicos. Pues esa camarera de piso que decía Luis, que cuenta los días para jubilarse, o el hotelero que sale a pasear y está triste por aquello en que se ha convertido su barrio, su pueblo, o, bueno, tantos otros, ¿no? Esos olvidados a veces, esas otras miradas.
Es el lado humano, ¿no?, del sector turístico también.
Claro.
Que al final está formado por personas.
Claro. Sí, y al final es lo que más cuesta conseguir, ¿no? Porque académicos o profesionales o gente muy involucrada, pues bueno, salen en prensa, hacen sus tesis, los puedes encontrar por internet, ¿no?, buscando información sobre turismo en Mallorca y haciendo una investigación muy muy a fondo, ¿no?, acabas dando con todos ellos. Pero la gente de la calle, esa parte humana, no la encuentras en internet, ¿no? La tienes que salir a buscar, y entonces cuesta muchísimo encontrar esos personajes.
¿Cómo vais, por ejemplo, el tema del medio ambiente? ¿Cómo vamos a encontrar imágenes de Mallorca que a lo mejor no estamos habituados a ver?
¿Y en qué te refieres? ¿A imágenes que no sean bonitas?
Sociedad, sí.
Sociedad.
Vamos a ver de todo, hay de todo,
mucha imagen bonita, la verdad, y incluso hemos intentado buscar la belleza en playas muy, muy saturadas, ¿no?, con mucha aglomeración. No la es una impacta, ¿no?, pero intentar buscar una estética muy bonita para crear un producto atractivo.
¿Por qué no vivimos mejor los mallorquines si cada año vienen más turistas,
pues,
a vernos?
Eso es una de las grandes cuestiones, y tenemos reputadísimos economistas que tienen sus tesis alrededor de este tema, y normalmente se habla de la apuesta que hemos hecho por el volumen versus el valor, ¿no? En Mallorca, en lugar de tener un producto turístico de alto valor añadido, es decir, un producto turístico que tenga muchos márgenes, que deje dinero en diferentes industrias, que tenga muchas capas de valor, que haya muchas actividades asociadas, en lugar de hacer eso, hacemos un producto muy básico, muy sencillo, son muy maduros ya nuestros productos turísticos. Realmente es muy poco el dinero que se queda en origen, es muy poco, y es muy poco empleo de calidad que puede crear. Entonces es una apuesta que hemos hecho. Tradicionalmente era fácil crecer vía volumen, había mucho espacio nuevo que utilizar, había mucho margen de crecimiento. Ahora hemos llegado a un punto donde ya se nos acaba el margen de crecimiento, está al límite la isla, está a nivel de recursos y residuos, está al límite, eso es objetivo. Entonces, claro, nos cuesta seguir creciendo vía volumen sin poner en peligro el medio ambiente y el bien de la sociedad también, sí, la comodidad misma de las personas incluso. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos seguir facturando lo mismo si cada vez somos menos eficientes? Es imposible.
¿Y cómo lo hacemos? ¿Hay soluciones? ¿Hay respuestas también en el documental?
Se apuntan algunas. Eso es evidentemente lo más difícil, ¿no? Y esto nos ha llevado muchos quebraderos de cabeza.
Es complicado cada uno. Por suerte hay personajes, pues, que dan su opinión de posibles soluciones, ¿no? Obviamente todo eso son supuestos, y que algunas, pues, ojalá se puedan llevar a la práctica.
Sí, yo siempre digo una cosa, que es que por lo menos el turismo es una industria que vive de los entornos agradables, de las experiencias positivas. El turismo, pues, vivir el turismo no es lo mismo que vivir del fracking, evidentemente, ¿no? Entonces, a pesar de que es muy delicado, porque es una industria que tiene mucho poder de incidencia en la vida misma de las personas y tiene mucho poder de influencia en otras industrias, lo bueno es que sí, que para que haya un producto turístico de calidad tenemos que tener un entorno mínimamente agradable. Entonces, si mejoramos este entorno para nosotros, necesariamente lo estaremos mejorando también para el turista. Si degradamos este entorno para el turista, lo estaremos degradando para nosotros. Eso, partir de esa base, pues no es malo. Entonces, si nosotros nos dedicamos a mejorar este entorno, a conectar la industria del turismo con otras industrias, véase la agricultura, véase la innovación, podemos mejorar el producto turístico, podemos atraer a gente de, a veces ya ni siquiera de mayor poder adquisitivo, de un poder adquisitivo similar, pero que el dinero que gastan contribuye más a mantener el entorno que visitan, ¿no? Y además de esa manera, evidentemente, estaremos creando un entorno mucho mejor para los propios habitantes.
Claro, la agricultura es un eje que habría que potenciar más. Que se venda más producto local, que el turista consuma mucho más producto. Eso ayudaría a que se volviese a levantar la agricultura, porque ahora mismo dependemos, o sea, nosotros necesitamos todo lo que consumimos, un 90% es de fuera. Eso quiere decir que solo generamos un 10% aquí en la isla, ¿no? Eso de una isla que antiguamente sobrevivía a base de todo lo que se producía en ella, en su interior, pues es un dato muy negativo, ¿no? Entonces el campo se tendría que volver a resucitar y tendría que volver a coger más fuerza, y aparte de eso ayudaría, como dice Joe, a que la isla estuviese más bonita, ¿no? Entonces el turista también le gustaría más. Si abandonamos los almendros, no habrá almendros en flor. Que son, ha habido un turismo muy elitista que ha ido viniendo los inviernos a ver almendros en flor, ¿no? Y aparte que es un paisaje muy bonito, no tenemos por qué perderlo, ¿no? Cuando la almendra es un producto muy bueno y no hace falta estar arrancando almendros, ¿no? Y perderlos definitivamente. Entonces, eso sería, por ejemplo, uno de los puntos en los que se habla, ¿no?
De todas las personas que habéis entrevistado, para ti, Alex, ¿con qué testimonio te quedarías? ¿Cuál te ha llegado más a nivel personal?
Bueno,
ya eso... te voy a preguntar a ti, yo lo mismo, por si quieres ir pensando la respuesta.
Hombre, ahí...
Sí.
Es muy complicado, la verdad. ¿Cuál me ha llegado más? Bueno, ahí está el portavoz de Terra Ferida, por ejemplo, Jaume Adrover, que contó una historia muy bonita. Lo entrevistamos en Calas de Mallorca y había unos hoteles, ahí hay unos hoteles gigantes de estos que están encima del mar prácticamente, de como 15 o 20 plantas. Y que él dijo, nos contó que se acordó de pequeño cuando salía en barca con su abuelo, que esos hoteles estaban empezando a construir, que claro, que era todo un paisaje virgen y que iba por la costa de por ahí, de Calas de Mallorca, y de repente veías eso, ¿no? Que él lo llama como las fábricas del turismo, ¿no? Y esa imagen, claro, tú te metes en esa barca con su abuelo por ese mar, y que un viaje que te has hecho está todo virgen, y de repente empiezan a construir algo, y al cabo de 5 años ya es algo que está ahí permanente, ¿no? Que nosotros ya estamos acostumbrados porque ya lo hemos vivido y siempre ha estado ahí. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, para mí es una de las cosas que un personaje ha dicho y más me ha afectado.
¿Y para ti?
Yo estoy entre Lola, nuestra camarera de piso, que tiene un papel bastante importante en el documental, su vida, que vino aquí a Mallorca como casi como su sueño de adolescencia era irse a vivir a Mallorca, y lo logró con 17 años, creo que vino para acá, y lo celebró como todo un éxito, ¿no? Poder venir aquí a trabajar en limpieza de hoteles, y como poco a poco ha acabado por no disfrutar su día a día, ni mucho menos, ¿no? Y luego, bueno, también dudaba Pedro Canals, la verdad es que es otro personaje que me ha llamado mucho la atención, que es el uno de los primeros hoteleros de Arenal que comentaba Alex antes. Y es muy emotivo ver cómo una persona que se ha dedicado al turismo y se ha ganado, se ha construido una vida en torno al turismo, cómo acaba cuestionándose la bondad de todo esto que ha hecho, ¿no? Y ha vivido.
Sí.
Y cómo acaba preocupado por lo que al final va a dejar a sus hijos y sus nietos.
¿Por qué ir a verlo?
Yo creo que sobran las razones, es el gran tema, ¿no? Que queramos o no, está en todas las conversaciones desde hace 2-3 años ya. Y aquí, pues, creo que por primera vez estamos intentando sentar en la misma mesa, aunque sea una mesa virtual o un documental, pero están en la misma mesa todas las partes representadas, todos los puntos de vista, no todos, pero la gran mayoría de los puntos de vista importantes, todos los que se nos ocurren, y se empieza a vislumbrar por primera vez un mínimo consenso en torno a la idea de que más ya no es mejor en Mallorca, y no podemos seguir con este modelo tal cual lo entendemos ahora.
¿Que coincida con Fitur el estreno? ¿Es casualidad?
Sí, es casualidad.
Vale.
Sí, es que al final
sí.
es un trabajo muy largo y al final se te escapan detalles como este, ¿no? La sala Augusta, pues bueno, nos dio esta fecha, sí. La cogimos en noviembre y la verdad es que ni lo pensamos en que
justamente
en que era
sí. Justamente encaja la vuelta, lo cual muy bien.
De hecho pensamos, bueno, mira, sí, justo después de San Sebastián.
Sí, claro.
Y bueno, es que son muchas cosas, son muchos personajes, es un proceso muy, muy largo y aunque hemos estudiado muchísimo todo el proceso turístico, pues por ejemplo este dato se nos pasó, pero bueno. La gente que está en Fitur podrá venir a verlo cuando vuelva, ¿no? Eso no va a ser ningún problema.
Sí, vale, esperemos que esté muchas semanas en cartelera.
Sí, 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 ¿vale? Ojalá.
Esperemos que sí.
Venga, pues este viernes estreno de Overbooking. Alex Dioscórides, director de Overbooking, muchas gracias.
Un placer.
Y Joe Horst, también productor de Overbooking. Muchas gracias y mucho éxito.
Gracias a ti.
Vale.